El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica este martes a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Juan Pablo.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Ricardo y para todo el auditorio. Temprano el día de ayer, el INEGI publicó la información sobre el cierre de la inflación para el mes de diciembre y que emplearé para mi comentario del día de hoy. En este mes, en los últimos tres años, se nos han reportado tasas inflacionarias consistentes que rondan el 0.37% de incremento quincenal, justo la tasa que registró este último mes. Con este resultado, la inflación se quedó prácticamente en el mismo sitio de la quincena anterior. No subió ni bajó, por lo que cerramos el año con una tasa de inflación de 7.82%. A pesar de esta disminución que se ha presentado recientemente, esta tasa es la más alta para un cierre anual en los últimos 22 años, y a pesar de que recientemente ha observado esta tendencia que ya mencionaba hacia reducirse o por lo menos estabilizarse como en esta última quincena, la inflación ya pasó por un amplio periodo de crecimiento pronunciado que provocó efectos en nuestra realidad como ciudadanos, consumidores y hasta contribuyentes. Esta última lectura quincenal del 2022, en donde sí hay movimientos, es en la llamada inflación no subyacente, que vuelve a apuntar al alza después de algunas semanas a la baja y que queda en 6.27%, además de la inflación subyacente, que por fin prácticamente desde diciembre de 2020, después de dos años, observa ya una tendencia a la baja. Este es el punto más importante, ya que la inflación subyacente es aquella que se conoce como la inflación, la principal, la tendencia a la que está marcando la inflación general y la que no está influenciada por productos o servicios que cambian de manera inmediata de una semana a otra. Otra noticia positiva es que los incrementos de los bienes que más subieron en esta quincena vuelven a observarse moderados. Fuera de los chiles en general y del chile serrano en particular, que tienen tasas de 14 y 39% de incremento quincenal respectivamente, los demás bienes y servicios tienen incrementos mucho menores que la tasa de inflación general. También, entre los bienes que más caen de precio quincenal se encuentran el gas doméstico LP y la gasolina, además de alimentos como la cebolla, aguacate, naranja o papaya. Vale la pena destacar la disminución en precios de los combustibles, un indicador de la disminución del precio del petróleo por una menor demanda global del mismo. Una inflación moderada tiene como efecto tangencial hacer que los ahorros que han generado una economía sean puestos en marcha. Es decir, que en lugar de que los ahorradores vean cómo su dinero pierde valor en una cuenta bancaria, este ahorro busca rendimientos y es ofrecido a quien requiere del mismo, que lo regresará a la economía en forma de crédito e inversión que posteriormente se traducen también en crecimiento y empleo. Por el contrario, una inflación alta, que se produce además en un contexto de bajo crecimiento económico, obliga a los ciudadanos y familias a priorizar ciertos gastos y al público inversionista a reducir el dinero destinado a las inversiones productivas. En el caso de las familias, el efecto es el de gastar menos en bienes que no son de primera necesidad, por lo que parecería que nos hemos vuelto más ahorradores, cuando en realidad el monto neto que se destina para la adquisición de los bienes que sí son indispensables es mucho más alto. Y en el caso de los inversionistas, resultan más atractivas las tasas que ofrecen los bancos en comparación con los rendimientos que se podrían obtener al poner proyectos en marcha y cuyo rendimiento se puede comer, por así decirlo, la inflación. Ambos agentes, tanto familias como inversionistas, al estar destinando menos recursos a la inversión y al consumo, provocan el efecto de la caída de los precios, el relajamiento del crecimiento de la inflación, pero al mismo tiempo un momento de dificultad en el crecimiento económico, la mejora de salarios y también la oferta de empleo. A pesar de esta alta tasa anual en la inflación general en nuestro país, tampoco observamos una salida importante de capitales durante el año. Prácticamente todo el mundo desarrollado tiene una dinámica similar de inflacionaria, por la que no existe el incentivo de convertir pesos por otras divisas. Por eso, este factor también contribuyó a mantener un tipo de cambio estable durante el año. Y de igual forma, evidentemente, en mucho ayudó las medidas puestas en marcha por el Banco de México, que empezó a atajar la inflación mucho antes que sus pares internacionales a través del alza en las tasas de referencia. 2023 será un año caracterizado por la convivencia de dos grandes tendencias económicas. Por una parte, una inflación que todavía es alta y que hará que los consumidores sigan siendo reacios a consumir en niveles previos a 2021, y por otra, el crecimiento contenido ralentizado de la economía en general. A pesar de que se presume a nivel federal de las tasas altas de empleo, estos también son un factor de los mismos síntomas. tenemos una población económica activamente más alta, no por las condiciones económicas y los atractivos salarios de nuestro país, sino porque simplemente más personas que no deberían de estar trabajando y, por ejemplo, tendrían que estar gozando de su retiro, estudiando o buscando una jubilación, también tienen que incorporarse al esquema laboral. Para estas personas, 2023 presentará menos oportunidades, sin duda, de mejorar su situación laboral. Difícil crecimiento y pocas oportunidades laborales. Este es el costo por derrotar por fin a la inflación en este año 2023. Y hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, muchísimas gracias por este balance, una excelente semana y por aquí nos seguiremos escuchando.
Así será, Ricardo, muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Juan Pablo Huerta es economista y académico de la Universidad de Guadalajara.